Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Junto por Radio Cultura, aquí estamos, como todos los lunes a las 9 de la mañana, 9 de la mañana y algunos minutos. Periodismo y Punto, con toda la información, un programa en el que vamos a estar tratando de analizar lo que pasó y lo haremos con la mayor honestidad intelectual y que nos caracteriza. La información que encontrás en el portal, en Periodismo y Punto, y que hoy vamos a expresar y contarte. Varias noticias, varios temas de actualidad en una interna que la verdad ya aburre entre los Fernández. Cristina se paseó por el Chaco, una universidad en la que están todos procesados, en el que su rector cobra $1,000,000, como viste su recibo de sueldo que colgué en mi Twitter, @LuisGasulla. En el que, como te decía, están todos procesados y es una universidad que la manejó la familia Yudis. La familia Yudis, para el que no recuerda, Omar Yudis era el Julio Devido del Chaco. Era el que le manejaba la obra pública a Jorge Milton Capitanich. Un Capitanich que soñó el fin de semana en una política en la que se mira el ombligo y en el que los meto a prácticamente todos, que se mira al ombligo y están pensando en candidatura, soñó que Cristina lo iba a alzar como su candidato a presidente. Eso no va a suceder, Coqui. Quédate tranquilo. Por ahora, te quedas en el Chaco. Por ahora, nada más, porque nunca se sabe. En el medio, o en el mientras tanto, hay mucho para hablar. Vamos a conversar hoy con un querido periodista. Lo convocamos hace poco, pero me parece que escribió una de las columnas más importantes, más inteligentes del fin de semana, en el diario El Sol, que es Osvaldo Bazán. Lo escuchás en TN, lo escuchás en Radio Rivadavia y lo vas a escuchar en Radio Cultura en minutos nada más. Se viene otra vez las preocupaciones por la salud, las preocupaciones por el COVID, y vamos a hablar con expertos, con analistas, para ver qué es lo que sucede exactamente. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Una Europa que va a recibir a Alberto Fernández, que salió de gira, que no soporta estar más en la Argentina y que se va a Alemania, que se va posiblemente también de una vuelta por Francia, buscando inversiones, vaya a saber si las encontrará, con una comitiva importante, con una comitiva en la que van varios ministros y en la que la duda era si viajaba o no Martín Guzmán. Tengo entendido que va a terminar viajando. Martín Guzmán que le contesta a Cristina Fernández de Kirchner: en el medio aumenta la nafta, en el medio aumenta el gasoil, en el medio aumenta todo, te aumenta el colegio, las expensas, el alquiler, la comida, los lácteos, la leche, la manteca, el queso, y seguimos con los aumentos. ¿En qué país han funcionado los subsidios energéticos y el déficit fiscal?, se preguntó Guzmán. Chocolate por la noticia, Martincito. ¿Ahora te diste cuenta? ¿Recién ahora? Van 2 años y casi 2 años y medio de gobierno. Se tardaron unos cuantos meses en darse cuenta de algunas cosas. Igual no hacen mucho porque sigue la fiesta del Plan Platita, siguen ingresando los militantes al Estado, siguen ingresando por centenas. Ayer en el programa La Cornisa te mostré con datos, con información, con papeles, el show de las horas extras en la televisión pública y cómo se la siguen despilfarrando toda. Seguramente se enojarán algunos, los conozco a los muchachos de los sindicatos. Lufrano cerró definitivamente con los gremios porque, bueno, es lo que les queda. Cipreva y algunos gremios adictos más. No le quedó mucho más a Lufrano, más en una gestión totalmente complicada después de los famosos bolsos. Bueno, lo prometido, cumplimos. Está Osvaldo Bazán. Osvaldo, un placer escucharte. Gracias por atenderme, como siempre. Luis Gasulla te saluda.
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día para todos.
Bueno, nada, yo le contaba a los queridos oyentes esta nueva columna tuya que impacta, que nos hace reflexionar, que nos ubica en un lugar en el que no somos los dueños de la verdad y en el que con humildad vos, y sin hacer personalismo, sin atacar ni de un lado ni del otro, nos recordás algunos conceptos básicos del periodismo.
Bueno, gracias por tus palabras. Alguna gente me criticó justamente que no criticara a las personas que participaron del asunto del que estamos hablando, que es Casero Majul. Y la verdad que no me pareció interesante eso, porque me pareció mucho más interesante lo que se podía ver a partir de eso, de lo que pasó en el programa de televisión donde Casero dio el golpe en la mesa. Y también creo que porque a mí me hizo pensar, digo, yo ya tenía otra nota escrita para el domingo y la cambié. Pues digo, pucha, ¿por qué somos periodistas? ¿Por qué se nos ocurrió un día que queríamos ser esto? Supongo que, digamos, hay tantas razones como periodistas, ¿no? Como en todas las profesiones, digo, la vocación es algo totalmente misterioso, nadie sabe por qué quiere hacer eso que quiere hacer, o en todo caso muy poca gente lo sabe, y es una fuerza que te lleva a hacer eso y ninguna otra cosa. Después ves qué haces con esa profesión que elegiste, si la pudiste llevar adelante, si no, si sos bueno para eso o no, porque también puede ser que uno quiera ser jugador de fútbol con todas las fuerzas y no te da, digamos, ¿no? No es nada raro. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con esa profesión que elegimos? Eso me parece que fue lo que me llevó a pensar el golpe en la mesa que dio Casero.
A mí la verdad que la respuesta en redes sociales me sorprendió por la magnitud, porque se inclinó definitivamente la balanza para un lado. Vos sabés, y el público lo sabe, yo trabajo con Majul. Uh-huh. Y tengo una postura tomada de lo que pasó. No sería ético que lo diga, porque después porque trabajo con él y Majul no paga sueldo.
No tiene sentido personalizar el asunto.
Se ha portado bien. No, pero es cierto, no se le puede faltar el respeto a un entrevistado, y si no, la pregunta es ¿para qué lo llevas? Pero también lo que reflejó ese momento es un hartazgo, ¿no? Y vos lo reflejás en la nota.
Sí, a mí pensé, por empezar, digo, no creo que sea el momento para discutirlo, porque todo está muy en carne viva, pero yo no sería tan taxativo con el asunto de cómo hay que tratar al invitado. Digo, cuando el invitado, por ejemplo, es un funcionario, ¿no? No cuando es una persona común. Cuando es un funcionario, llevarlo y hacerle todo tipo de preguntas y que se sienta incómodo, no me parece mal, digamos.
Son dos cosas.
No venís a tomar el té. Venís a dar respuestas a la población. Entonces, digo, con un funcionario o algo así, es algo que me parece totalmente válido. Ahora bien, ahí me parece que se vio otra cosa. Se vio un hartazgo que no tenía que ver solamente con las cosas que se estaban diciendo, sino con la olla en ebullición en la que estamos viviendo. Digamos, la sociedad argentina la está pasando mal como nunca en un gobierno democrático. Y en este punto, me parece que el periodismo no está respondiendo, que nosotros no estamos respondiendo. Estamos todo el tiempo hablando de las elecciones del año que viene, cuando recién terminamos de hablar de las elecciones del año pasado. Entonces, tenemos elecciones cada 2 años, y lo único que hacemos los periodistas es hablar de elecciones. Bueno, no estamos hablando de política, estamos hablando de elecciones. Está bien hablar de elecciones, sí, pero en el momento de elecciones. Hoy la sociedad está pasando por cosas muy graves que muchas veces, y aplaudo, digo, y por eso me gusta hablar con vos, porque sos de las excepciones de los tipos que están contando los problemas que hay. Digo, nosotros no estamos contando los problemas que hay. Estamos hablando de las internas y no contamos los problemas que hay. Y esto no pasó nunca. Digo, en el menemismo, el periodismo se jactaba de estar todo el tiempo investigando y mostrando lo que estaba mal. En la Alianza también. Digo, en el final del kirchnerismo pasado también, no antes. En Cambiemos fueron 4 años de periodismo grandilocuente contando los chocoarroz que se comía el ministro de Economía. Y ahora resulta que hacen esa barbaridad de las horas extras en la televisión pública, una televisión pública que raramente llega a un punto de rating o dos, digo, con lo que nos cuesta. Habría que sacar la cuenta de cuántos dólares nos cuesta cada punto de rating de Canal 7, digo, y mientras media población está muerta de hambre, y nadie dice nada, ¿no?
Sí, coincido con vos, Osvaldo. Igual hay algo que también la sociedad a veces, va, la sociedad, las redes, y me nutro de ellas y crecí profesionalmente gracias a las redes y no me quejo, pero también a veces son amigos de las modas, son amigos del campeón, le pegan a uno incluso a veces injustamente. Y no aceptan la crítica al que coincide con ellos. Y vos lo sentiste cuando criticaste en una nota, creo que hace 10 días, a la mesa de Juntos por el Cambio con el título de Que se ríen, ¿no?
Sí.
Me parece que se está terminando una grieta y está naciendo algo aún peor, que es una fragmentación muy importante en el que crece un número de gente que está podrido de todo, y eso me parece que es peligroso también.
Sí, es absolutamente peligroso, pero más peligroso aún es que el periodismo no lo note. Es lo que está pasando. No. El periodismo no lo nota. Sigue hablándome de que si Cristina, cuando miró para allá, le quiso decir algo a su gente o le quiso decir algo a Alberto, y si Alberto le contestó, o de esa manera que no decir nada fue una manera de contestarle. Digo, estamos mirando eso y no estamos, y al lado nos explota lo que, como bien decís, está explotando. Y por lo demás, las redes son anárquicas, son la posibilidad de cada uno de decir lo que quiera. Entonces sí va a pasar esto, y por supuesto que hay moda, por supuesto que es muy fácil, siendo Diablita 89, putearte, ¿viste? No pasa de eso, y en todo caso también es una válvula de escape porque si no creo que estaríamos peor. Pero digo, lo más grave es que sí, esta situación está, pero los medios, y los, no solo los medios, los periodistas no nos estamos no solo haciendo cargo, ni siquiera viendo que existe.
Sí, cuando Casero grita esto de los periodistas son cómplices, yo entiendo, comprendo lo que quiere decir. Las generalizaciones son injustas, sé que él hace diferencias absolutamente, pero sí, es cierto que muchos, en realidad no los periodistas, sino los conductores más importantes, hoy viajan en un auto polarizado, y hace mucho que no toman un subte, que no toman un colectivo.
Eso es cierto también, y cuando el público, especialmente en las redes, habla de el periodismo, se refiere a 4 o 5 personas que están muy lejos de cómo vivimos. Digo, yo no sé cómo es tu casa, pero la imagino, porque yo vivo en un departamento de 2 ambientes en el Abasto hace 20 años, ¿no? Claro, digo, y eso que digo, y no soy alguien a quien le vaya mal. Digo, sí, ¿no?
O sea, sí. Hoy trabajamos casi 16, 17 horas por día y apenas llegamos al fin de mes.
Exacto, digo, y estamos trabajando en medios importantes, ¿no? Sí. Así que hay un montón de colegas a los que le va bastante peor que a nosotros, imagínate. Entonces no es de esa gente de la que hablan las redes, porque además digo, hay muchos, y eso también quise decirlo en la nota, hay mucho periodismo que es muy bueno, que trabaja en las condiciones que puede y que ni siquiera es que llegue a fin de mes, no hay un fin de mes, porque son freelance que cada tanto cobran cuando a las empresas se les ocurre pagar, digo, ¿no? Entonces yo entiendo lo que dicen las redes. Las redes no hablan del periodismo en general, hablan de las estrellas de periodismo. Digo que cada cual tendrá que ver dónde le pega el sallo. También es cierto que, digo, y esto pasa mucho en televisión, más allá del periodismo, aparece alguien en televisión, hasta en un aviso, y te cae mal porque te cae mal y punto, y no sabes por qué. Digo, porque la gente no sabe bien quién es. Pero no te parece, no hay a veces personas que aparecen por la tele que te caen mal solamente porque las viste por la tele. Y bueno, pasa. Digo, uno, y esto tiene que saberlo quien trabaja en un medio masivo, uno no es un helado de chocolate que le gusta a todo el mundo, ¿viste? Ni siquiera el helado de chocolate le gusta a todo el mundo. Entonces, bueno, por supuesto que alguna gente simplemente por verte va a decir, mira ese gordo tarado con las camisas que tiene, que me viene a hablar. Punto. No me va a escuchar nunca. Y ya está, es la televisión. Eso es distinto del periodismo, es la televisión.
Dueños de medios o algunos colegas, o incluso, no sé si nos metemos también, ¿creamos un monstruo con Javier Milei o es algo positivo? No sé si ayer no la pasó bien con Diego Seidman.
Sí, es interesante lo que decís, porque el crecimiento de Milei obviamente tiene que ver con el hecho de que es un personaje televisivo fascinante. Digo, obviamente tiene que ver con eso. Digo, yo no creo que tengamos una población, porque ni siquiera a mí me pasa, tan ilustrada que pueda entender qué quiere decir cuando te insulta diciéndote keynesiano, ¿no? No creo que venga por ahí el asunto. Es un señor extravagante que en el concierto general del aburrimiento que son los políticos hablando por televisión, llamó la atención. Y como llamó la atención, sube el rating. Y como sube el rating, no llamás. Digo, eso pasa así desde la cabeza de cualquier productor de televisión. Sube el rating, lo llamás. Entre Javier Milei, que te va a subir un punto, y que no se ofenda, pero Negri, que es un señor más serio hablando calmadamente, que no te va a subir el rating, bueno, no se van a Milei. ¿Es falta de responsabilidad de otra parte? Sí. ¿Es también que el público quiere ver eso? Sí. ¿Por qué el público quiere ver eso? ¿Qué sé yo? Ya no, ahí no me puedo hacer responsable. Lo que hay que ver es qué puede hacer Milei con eso que le ha pasado, ¿no? Milei en poco tiempo se ha convertido en alguien que se ha convertido en popular, la gente sabe quién es, ahí está. ¿Qué va a hacer eso, él con eso? ¿Qué sé yo? ¿Qué va a hacer la sociedad con eso? Lo que quiera hacer, no sé. Pero si nosotros, sin la televisión, Milei no tendría sentido.
¿Te preocupa el fanatismo que engendra Milei?
Sí, porque es muy fuerte. Pero también es, hoy Milei es la remera del Che de los chicos de los 80, ¿no? Es una figura que en cierta adolescencia puede tener un atractivo, ¿no? Uy, qué loco, está en contra de todo, yo también, no me importa nada, qué sé yo. Después, ya cuando tenés más de 25, 30 y seguís siendo así de fanático, bueno, quizás tengas algún tipo de problema psicológico, qué sé yo. Los fanatismos siempre molestan, de todos lados. Y lo peor, sí, que son muy agresivos y es que en muchos casos, gente con la que no tiene mucho sentido discutir, porque no hay argumentos. Entonces, sí, me preocupa.
Osvaldo, no te quiero robar más tiempo, pero te pregunto, ¿pasaste por la Feria del Libro? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Películas? ¿Qué nos recomendás? Así no hablamos solo de política y de periodismo.
Va a llegar el momento en que podremos dejar de hablar de todo esto, por suerte. Vos sabés que en la Feria del Libro tengo que ir el sábado que viene, tengo la suerte de presentar el libro de Adrián Amado, Las Metáforas del Periodismo, que después de escribir la nota que salió este fin de semana sobre periodismo, me di cuenta que estoy muy influenciado por ese libro, porque ella cuenta en ese libro, en Las Metáforas del Periodismo, que vamos a presentar el domingo en la feria, justamente es un libro que les recomiendo a todos los periodistas o a todos los que les interesa estudiar periodismo o saber de qué se trata el tema. Es un libro que cuenta justamente este tránsito que estamos teniendo de medios de comunicación, de medios masivos de comunicación, a redes sociales, y cómo todavía no estamos, como estamos en el medio de la brecha, no terminamos de entender, de despegarnos de uno y entender el otro y ver si se pueden sumar o qué. Así que esto va a ser el sábado a la tardecita ahí en la Feria del Libro, y de hecho te invito a todos los oyentes, a todos tus oyentes, porque creo que va a ser muy interesante. Adrián Amado es muy interesante y su libro también.
Bueno, Osvaldo, nos estamos viendo. Gracias por todo. Gracias por pasar por Periodismo y Punto.
Abrazo a vos, Luis, y a toda tu gente, y siempre a tu disposición.
Lo escuchaste. Osvaldo Bazán, periodista, escribió una de las columnas más interesantes de este fin de semana, distinta, en el que habla de algunas cuestiones que me parece que nos interpelan y que hay que prestarle atención. Breve corte, ya regresamos. Ah, antes de ir al corte, te cuento, también vamos a estar en la Feria del Libro, miércoles, en el espacio, en el stand de Editorial Duncan. Vamos a estar firmando ejemplares, vamos a estar conversando con todos los queridos lectores por este libro. Érase una vez en la Argentina, no es el último es La Casta, La Patria Somos Nosotros, pero este es el que publiqué por Duncan, un libro que en su momento lo quise publicar directamente porque no tenía respaldo en medio de la pandemia. Era muy difícil publicar un libro, salió la pandemia, agotó 2 ediciones y vamos a ir por la tercera. Érase una vez en la Argentina, un libro que cuando empezaba el gobierno de Alberto Fernández hablaba del plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. Lamentablemente no me equivoqué. De la resistencia acá al lobista Fernández, tampoco. De Maldonado al operativo PUF, de la cuarentena eterna al espionaje M. Y estaba Cristina Grande y Alberto Chiquitito. Bueno, a veces se puede anticipar con el periodismo de anticipación y leyendo los expedientes y hablando con las mejores fuentes de información. Breve corte, ya regresamos, nos metemos en la media hora final del programa con mucho, mucho, mucho más.
Luis Gasulla y todo el equipo de Periodismo y Punto te mantienen informado en la mañana de Radio Cultura 97.9.
I said if I can't feel it, then how could it be? No, no magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt.
Continuamos en Periodismo y Punto en Radio Cultura. Estábamos hablando con Osvaldo Bazán, muy interesante, y estoy viendo todo el rebote en redes sociales con la entrevista. Pero, ¿te preocupa o no? Hay varias cuestiones que hay que prestar la atención. Y lo que está pasando en Europa, ¿llegará a la Argentina? Está el doctor Alberto Davidovich, médico, es integrante del grupo Emerger, allí hace ese médico clínico especializado. Pero Alberto Davidovich, gracias por atendernos, como siempre, cada vez que hay un tema de actualidad que tiene que ver con la salud, siempre está presente. Luis Gasulla lo saluda, ¿cómo está usted?
Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día.
Bueno,
te escucho.
Gracias. Sí. Alberto, doctor, ¿hay que preocuparse por esta nueva oleada? ¿Es una nueva oleada de COVID?
Bueno, mira, en realidad se estaba esperando que la variante BA1 y BA2 que estuvo en Europa, principalmente también en Washington, en Estados Unidos, y últimamente se han visto las noticias en Los Ángeles, se estaba esperando que hubiera un pequeño rebrote. No necesariamente va a ser lo mismo que las otras veces, principalmente por el factor vacuna, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, acá en Argentina, en la semana del 25 al 30, digamos, del mes pasado, hubo unos 11.500 casos, y durante la semana pasada nos encontramos con 17.600 casos. O sea, viene aumentando lentamente el número. Esto, ¿sabes qué? Está más en relación con las personas que ya pasaron los 3 o 4 meses después de la segunda dosis y que por motivos, digamos, de no formar factores de riesgo, no ser persona esencial, no tienen puesta la tercera dosis. Más que todo sobre ese grupo. Suelen ser casos similares a los que veíamos antes, con todos los mismos síntomas, no hay prácticamente diferencia ni en cuanto a la fiebre, ni en cuanto al dolor muscular o el componente, digamos, de vía aérea superior. Pero tienen baja mortalidad. Vos sabés que en la semana esa que te comenté, de los 17.000 casos, ha habido unos 76 fallecidos, que es un número todavía bajo. Sin embargo, por ejemplo, si vos haces la sumatoria de camas públicas y privadas de UTI en relación con de terapia intensiva, ¿no?, en relación con la patología esta, bueno, hay unos 290 internados en terapia por este motivo, con un 41% de ocupación de camas en relación con el total de las camas ocupadas en este momento por distintas patologías.
A ver, ¿no crees, doctor, que vamos a tener que utilizar otra vez en espacios públicos el barbijo? No.
Mira, yo tengo una opinión muy personal, no voy a hablar por el total de los profesionales, pero yo lo seguiré usando, pero aparte porque estamos en pleno brote de gripe. Es decir, el mismo tipo de patología respiratoria, producido por un adenovirus, otro tipo de virus, pero también del tipo coronavirus, nos está pegando bastante porque todos sabemos que el año pasado y el anterior prácticamente no hubo vacunación antigripal, salvo en riesgo alto de algunos pacientes con diabetes, cardiopatía, hipertensión o neumonías a repetición. Prácticamente no se vacunó nadie. Entonces, como recién este año abre nuevamente la campaña de vacunación antigripal, que es la que paradójicamente tiene mayor mortalidad, ¿no?, mayor que el coronavirus. El coronavirus estuvo entre 0,5 y 1%, y la gripe tiene históricamente un porcentual más alto de fallecimiento. Y bueno, el barbijo tiene igual porcentaje de protección que para el COVID en caso de estados gripales. O sea, personalmente pienso que el barbijo debiera seguirse usando, por lo menos en lugares cerrados o muy concurridos, por supuesto hasta determinada edad, los chicos no, porque aparte no tiene mucho sentido que lo estén usando, ni es fácil supervisarlos. Pero yo diría que por ahora no le aflojemos al barbijo hasta que pase la ola de gripe.
¿Hay que vacunarse por cuarta vez?
Bueno, el tema es así. El ministerio insiste con que la idea es seguirse vacunando, lo cual estoy totalmente de acuerdo, ya que disminuyen las hospitalizaciones y las muertes. Vos sabés que después del después del segundo refuerzo, o sea, lo que corresponde es vacunar a mayores de 30 años, docentes, personal de salud, seguridad, o sea, el personal esencial debe recibir el refuerzo. Y en general se pueden vacunar todos los mayores de 12 años, lo cual se está haciendo actualmente con Pfizer, Moderna y los que han tenido dosis de Janssen, Johnson & Johnson, que era una única dosis y tenía un poco menos de efectividad en relación con la inmunidad. Por lo tanto, si después del primer refuerzo, a los 4 meses, el paciente no está vacunado, sí, debiera vacunarse con un segundo refuerzo, principalmente los que tienen factores de riesgo. Y los chicos de 5 a 15 años, los niños, digamos, de 5 a 15 años, debieran recibir Pfizer. Últimamente prácticamente lo único que se está usando son las de ARN mensajero, tanto Pfizer y Moderna, o sea que teniéndolas al alcance yo insistiría en que se vacune.
Le hago la última, doctor Alberto Davidovich. ¿Es para preocuparse el tema de la hepatitis?
Bueno, diste en el clavo justo con otra nueva virosis. Mira, en realidad hay 8 casos sospechosos en Argentina. 2 están confirmados, uno en provincia de Santa Fe, aquí internado en Rosario, en el Hospital de Niños, y otro en Neuquén. En realidad hay 20 países confirmados con hepatitis de origen desconocido. Son unos 230 casos a nivel mundial, donde se descartaron por plantilla, digamos, de virus, el virus A, B, C, y faltan ver todavía la variante D y E, que son otras causales más raras, más alejada estadísticamente. Acá lo que se está especulando, y esto es algo que lo dijo la doctora Marta Cohen también el otro día, tuvimos el gusto de escucharla, es que está producida por un adenovirus respiratorio, o sea que entraría también por vía respiratoria, y los síntomas son iguales que los de cualquier otra hepatitis: fiebre, vómito, gastroenteritis, decaimiento, coloración amarillenta de la piel, es decir, ictericia, movimiento enzimático ya para entrar en laboratorio, pero la vía de contagio habitual es la fecal oral, es decir, esta estaría producida por un adenovirus, pero con la vía habitual, digamos, del que se elimina por materia fecal e ingresa por vía oral. Por supuesto que están a disposición las vacunas para la hepatitis, y están recomendados también en pediatría. Esto obviamente cada papá tiene que consultar con el pediatra de su hijo para ver si está o no para vacunar a su chico. Acá en Argentina hay una tradición, ya que está en el esquema de vacunación habitual a nivel país, y bueno, se le pone al recién nacido la primera dosis de hepatitis B, y después hay un refuerzo en el adulto y en la embarazada. Acá lo preocupante ha sido en estos casos agudos, digamos, de hepatitis grave, la necesidad probable de que lleguen a un trasplante, porque tampoco se conoce la etiología, es decir, qué es lo que lo está causando. Y si bien acá no hemos tenido casos, es de esperar que vuelva a haber más cantidad de casos, igual que en el resto del mundo. Principalmente en Escocia hubo unos cuantos casos, ahí aparentemente arrancó, pero puede haber habido casos anteriores que no fueron denunciados epidemiológicamente, pero pasaron como hepatitis comunes con recuperación normal.
Doctor Alberto Davidovich, la verdad que lo
Hola.
Bueno, ahí lo perdíamos,
No, ahí David, estoy de vuelta. Yo lo estoy escuchando, te estoy escuchando, perdón.
Doctor, gracias por la comunicación. Estamos en contacto.
Al contrario, gracias a ustedes y saludo a la mesa.
Bueno, nos quedamos en Radio Cultura hasta las 10 de la mañana. Ya llega Mercado Sin Pulgas, ya llega Silvia Mercado. Breve corte y regresamos.
The moment I wake up, before I pull up.
Continuamos, último tramo de Periodismo y Punto en Radio Cultura, y nos metemos ahora sí con Mercado Sin Pulgas, presentación oficial.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes, porque este no es un banco para quedarse esperando, este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes, porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Bien, ahí escuchábamos la presentación. Ya está del otro lado Silvia Mercado. Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Luis Gasulla te saluda.
¿Qué tal, Luis querido? ¿Cómo estás? Buen día, buena semana. Aquí esperando la confirmación de la agenda oficial de Alberto Fernández en Europa, que todavía no tenemos, Luis. Todavía no tenemos, estamos realmente azorados por la comprobación otra vez más de que, bueno, de la improvisación de la agenda y de la vida del presidente de la Argentina, ¿no es cierto?
No se sabe si viaja Martín Guzmán.
Es lo único que está confirmado, que Martín Guzmán no viaja. En realidad no está confirmado por un comunicado de prensa. Lo único que está confirmado por un comunicado de prensa es que el presidente viaja hoy a las 17 horas y que mañana se verá con el jefe de Estado español, Pedro Sánchez, se supone que en horas del mediodía. Todos los demás son trascendidos. Lo otro que sí está confirmado es que el Papa no lo va a recibir, digamos, cualquier intento de que Alberto Fernández sea recibido por el Papa Francisco o más bautice a su hijo Francisco ya está descartado, porque bueno, ni siquiera recibió el Papa Francisco a Santiago Cafiero, el canciller argentino, que su padre fue embajador en el Vaticano y su abuelo fue embajador en el Vaticano. Es decir, es de una familia con muchos contactos con el Vaticano y además una familia muy católica, Recordemos que siempre, incluso Antonio Cafiero, le decían un chupasirios, porque incluso se enfrentó con el mismísimo Juan Domingo Perón, cuando Perón fue se enfrenta con la iglesia. Entonces, los que no lo querían a Cafiero en el peronismo lo trataban de ese modo. O sea que ni siquiera un vástago de la familia Cafiero lo recibió el Papa Francisco. Me parece que sabía, lo conté en un portal español con el que empecé a colaborar y estoy muy contenta. Sabía el Papa Francisco que Santiago Cafiero le iba a pedir esto y dijo, ya dio claramente, no quiso comprometerse y bueno, como decimos a veces aquí en la Argentina, le hizo el feo a Santiago Cafiero y no lo recibió. ¿Qué más sabemos de la gira del presidente Alberto Fernández? Que es casi una gira huyendo de la Argentina y de los conflictos con Cristina Fernández de Kirchner. Dice incluso la gente que rodea al presidente que bueno, que va a buscar inversiones. En realidad lo dijo la portavoz Gabriela Cerruti en la conferencia de prensa del jueves. Bueno, si va a buscar inversiones, no va con Guzmán. Todo indicaría que tampoco iría Culfas, por lo menos no está confirmado. Veremos ya la información oficial si va o no Culfas, y tampoco tenemos listado de empresarios. Por lo tanto, me parece que la gira es mucho menos de lo que ya se pronosticaba, que no iba a ser una gira importante. Bueno, parece que va a ser menos importante todavía.
Silvia, te quiero sacar de la agenda política y preguntarte si estuviste en la Feria del Libro, si vas a estar, qué te parece, qué nos recomendás. Viste que también se puso de moda la palabra hartazgo y es como que la gente, viste, va, la gente, a mí me pasó ayer en otro programa, en el de Radio Rivadavia, mucha gente enojada. Yo los entiendo, los comprendo absolutamente. Ahora, las generalizaciones nunca son amigas de la verdad, ¿no? No se llevan bien con la verdad. Pero hay un hartazgo importante y me preocupa.
Digamos, son dos cosas distintas, el hartazgo y la Feria del Libro. En la Feria del Libro, yo lo que vi que es una cantidad de gente descomunal, incluso con el tránsito prácticamente cortado por la cantidad, por la visita de gente que fue a la Feria del Libro, realmente un regreso a la presencialidad en la Feria del Libro triunfal, porque además veo que estoy yendo mucho, porque nosotros salimos desde Radio Ciudad por allí, por la Feria del Libro, y es descomunal la cantidad de gente incluso que compra libros, Luis. A pesar de que son libros, o digamos, hoy es caro comprar un libro, claro, si uno lo compara con cualquier otra cosa, no es tan caro, porque si vas a comer algo y gastas 3.000 pesos, bueno, un libro por ese monto te queda para toda la vida, o haces un regalo con el que realmente quedas muy muy bien. Si hay hartazgo en la Feria del Libro, no se nota. Lo que veo es una gran alegría por el reinicio de esta presencialidad. Sí planteó Guillermo Sacomano dio un inicio también bastante enojoso contra la industria editorial, en fin, contra la digamos contra el capitalismo en materia cultural, por decirlo de algún modo, y nombró 5 veces que era la primera vez que abría la Feria del Libro cobraba cobraba por eso, porque él efectivamente, Guillermo Sacomano, le pidió a Ezequiel Martínez, el hijo de Tomás Eloy Martínez, un estipendio, digamos, por dar ese discurso, y bueno, finalmente se lo dio, y es un estipendio importante, diríamos, por lo que me enteré, de 250.000 pesos por dar un discurso. Bueno, en una Argentina como la que estamos es un dinero sí. bastante importante. Sobre el hartazgo, sí, hablamos ayer incluso con otros periodistas sobre el episodio que vivió el colega Luis Majul en La Nación Más, ¿no es cierto?, con este caso de Alfredo Casero. La verdad que hay coincidencia en que exhibir una dar una muestra así de violencia y de agresión al aire no es bueno. No solo que no es bueno, es muy malo y sobre todo es muy condenable. También es cierto que los periodistas tenemos que empezar a pensar el rol que estamos teniendo para la sociedad y como dijo Claudio Jacqueline, prosecretario general del Diario de la Nación y vicepresidente de FOPEA, no le tenemos que dar excusa. Primero, tenemos que hacernos una autocrítica de qué es lo que estamos haciendo, por qué somos más o menos empáticos con nuestro público. Lo dijo claramente Jacqueline en ese sentido. Y también, no dar excusas para que la población, para que nuestra audiencia se enoje con nosotros, ¿no es cierto? Me parece que... que es algo que también el colega Luis Majul tiene que ver, bueno, ahí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque si no, me parece que no estamos entendiendo el momento que estamos pasando y el rol de cada uno de nosotros en este momento, que por cierto, es un momento delicado. Sí. No sé vos cómo lo ves, Luis.
A mí es muy difícil hablar, Silvia, es muy difícil porque yo trabajo con Majul, pero claro, lo he entrevistado claro. muchas veces a Alfredo Casero, si lo llevás y si lo conocés, lo tomás o lo dejás, es muy coherente lo que plantea Casero en muchas cuestiones, acá hubo claro. una generalización, que las generalizaciones no son justas, pero yo claro. entiendo para dónde va y me parece que es cierto que hay un sector... que también la sociedad lo tiene que ver, porque, a ver, un 48% de la sociedad que votó a Alberto Fernández no es solo un periodismo que se equivocó y que creía que venía un Alberto moderado, una sociedad que también se equivocó, por lo menos una parte importante. Y igual por supuesto, no se puede faltar supuesto, el respeto claro. nunca.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero está clarísimo que es así y hubo una sociedad que. Que quiso creer, digamos, y que hizo una apuesta. Estamos en esta, Luis, estamos todos juntos, tenemos que salir todos juntos. Yo ayer hablé con Luis, le dije lo que iba a plantear, y fui todavía más suave incluso de... Porque, bueno, le dejé la palabra a Claudio Jacqueline, porque hablé antes con Claudio, hablé antes con Daniel Santoro, y que también pasó por momentos muy difíciles, como Luis, en materia de persecución del aparato kirchnerista, digamos.
Claro, lo que pasa es que Casero no le podés decir que es parte del aparato kirchnerista. Me parece que ahí hay una... Ahí me parece
Casero
que...
Casero no es el poder. Yo le dije
acá hay una cuestión de personalidades y de egos.
No te podés enojar con Alfredo Casero, que no es el poder. Por eso no corresponde solidarizarse contigo. Le dije a Luis, se lo dije claramente. No te podés solidarizar con alguien que no es agredido por el poder. Una cosa es cuando te agrede el poder. Pero ahí la solidaridad tiene que ser automática. Al revés, Alfredo Casero es una expresión de la bronca que tiene la sociedad en este momento, como también se ha dicho en Twitter, con todas las castas, también con la casta periodística.
Sí, coincido con vos. Y no, y después yo veía algunas entrevistas de Tato Bores con Jorge Ginsburg. Vos podés hacer humor, podés divertirte, pero tiene que haber un guiño y nos tenemos que divertir los dos. Porque cuando un entrevistado siente que lo están pelotudeando, y bueno... pueden pasar cosas así. Yo me parece que no sé, es muy difícil, pero lo cierto es que
es difícil.
Lo cierto también, Silvia, es que hay mucha gente que ve los programas de televisión y se dan cuenta o se preguntan, che, escúchame, ya sabemos que Cristina es corrupta, contame de los chanchullos de Alberto Fernández, o no existen, o siempre los vamos a diferenciar. Y la verdad que es una discusión que tengo con muchos colegas, porque, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿A Cristina sí y a Alberto no?
Está clarísimo. Además, Alberto, Luis, corrió toda su vida política sin ser citado jamás por la justicia ni ser presionado jamás por los medios. Esto también forma parte de la crisis dentro del Frente de Todos. Aquí hay una gran crítica, pero que de parte del kirchnerismo duro, y hay cantidad de cosas para decir al respecto, no solamente de ahora, desde el mismo inicio de lo que se llamó en ese momento Frente para la Victoria, que lo tuvo él como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Sí. Esta es la verdad y no ha salido
publicado. Te mando un beso, nos debemos un café, gracias por todo.
Sí, un gran abrazo, gracias a vos, Luis, te quiero un montón, chau.
Silvia Mercado, Mercado Sin Pulgas, hablamos de todo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
¿Sabías que otoño significa plenitud? Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení. Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Vamos, termina Periodismo y Punto. Y los invito a pasar por la Feria del Libro. Este miércoles, 6 de la tarde, 6, 7 de la tarde, de 6 a 8 voy a estar, 18 a 20 horas, en el stand Duncan. Editorial Duncan, vamos a estar presentando Érase una vez en Argentina. Vamos a estar firmando ejemplares y bueno, si querés, llevamos también los libros anteriores y posteriores. Con la casta, la patria somos nosotros. Chau, nos reencontramos la semana que viene. Gracias por todo. Pasó Periodismo y Punto. Gracias, Natalia Medina. Gracias, José Luis Orsi, Patricia González, CP, todo el equipo. Chau.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano.
Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Desde el día uno estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.